Marenco,
buen día, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Los vengo escuchando hace un ratito, así que sé que andan muy bien.
Bueno, muy bien. ¿Y usted cómo anda?
Bueno, yo estoy bárbara. La verdad que, no sé, a mí me pasa que los momentos críticos me dan más fuerza. Yo qué sé, ¿qué quieren que les diga? Esa es la verdad de lo que me pasa.
Es interesante eso.
Sí. Yo soy una resiliente enano, igual que vos, y a mí me pasa, viste, cuando me viene como el instinto de supervivencia con todo el power.
Sí, el instinto.
¿Cómo vienen las clases por teleconferencia? ¿Se están adaptando bien tus alumnos a estudiar a distancia?
Bueno, mira, acá hay varias cosas. Primero que todos estos cambios nos obligaron a todos a hacer cambios. Y a mí en esta situación, tuve que lo que antes, por ejemplo, podía ser un 10%, ahora pasó a ser un 90%, que es dar clases por internet y además supervisar operativos y la logística del armado de todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo soy directora académica en ADM y estamos iniciando las clases y eso implica también un cambio total. Los alumnos se están adaptando con cierta dificultad algunos, ¿no? Para los más jóvenes y las personas que de repente trabajan hace mucho tiempo en organizaciones, que están acostumbrados al uso de la tecnología para hacer reuniones, etcétera, les resulta más fácil y la verdad que algunos hasta me han ayudado. Ayer tuve una clase de inteligencia emocional, que es un curso que empezó presencial y pasamos al formato online porque sucedió justo la semana anterior a que empezara todo esto. Y una de las personas me ayudó a mí a resolver un tema que en ese momento surgió porque está muy acostumbrada a eso. Pero no todos los alumnos están en esta situación. Claro. Por eso cuando hablamos con tanta soltura de que todo el mundo tiene que adaptarse, para algunos la curva del aprendizaje es más larga y la están recorriendo como pueden. Yo también estoy haciendo un esfuerzo grande, por lo tanto... Es como que te cansás un poco la cabeza. Eso le debe estar pasando a ustedes también, porque cuando vos cambiás cosas en tu vida, hay un proceso que se hace a nivel de lo que es el cerebro y la mente, que requiere energía que antes la tenías en piloto automático y ahora tenés que estar prestando atención, ¿no?, a cosas nuevas. Entonces, estamos en proceso de adaptación. No es tan fácil, pero se puede perfectamente y de alguna manera hay que recorrerlo igual.
¿Cuáles serían, digamos, primero que es difícil marcar un límite a veces, ¿no? Estoy trabajando, no estoy trabajando, porque el lugar físico es siempre el mismo, la casa, ¿no? O sea, sí. Ya sea que estoy en un lugar o en otro. En ese sentido, por ejemplo, ¿vos recomendás que se destine un lugar específico de la casa en la medida de lo posible, porque hay gente que vive en monoambientes, por ejemplo, sí, para el teletrabajo? Que no se comparta, por ejemplo, el ambiente donde uno almuerza, donde uno se distiende con el ambiente donde está trabajando?
Sí, mira, en este punto hay varias recomendaciones, hay bastante material sobre esto y tiene que ver con, si tenés que trabajar en tu casa, cosa que nos va a pasar por un tiempo a muchos, de hecho en estos últimos días mucha gente ya fue para la casa que todavía estaba trabajando y va a seguir sucediendo en lo que queda de la semana. Yo recomiendo algunos tips bien concretos. El primero, como tú decís, destinar un área de la casa para el trabajo. Pero acá aparece un tema que no es fácil y quiero que lo conversemos porque no hay solo una postura y cada uno tiene como que ir encontrando cómo se va sintiendo. El área de trabajo es la computadora y el celular. Son las dos áreas o dispositivos con los que estamos de arriba para abajo en la casa. Lo primero que les tengo que decir es que la computadora y el celular deberían, en lo posible, tener como un límite de uso a lo largo de la jornada. O sea, si yo voy a trabajar y me voy a agendar una reunión en tal horario, ese horario voy a intentar que estar en la computadora en un lugar físico determinado, si puedo, armarme un espacio chico, si vivo en un monoambiente, armarme aunque sea, no sé, una mesita o un lugar con un almohadón y enfrente algo, que además hay que cuidar las posturas. Por ejemplo, yo como después tengo que estar mucho rato adentro, en este momento me traje la computadora al jardín, arriba en una mesita, me coloqué arriba de una caja para que quede a una altura que yo pueda ver lo que estoy hablando con ustedes. Recién los estaba escuchando también vía internet, que yo escucho mucho por internet, pero tratar de cuidar todo, la postura, dónde coloco la computadora, y si necesito estar un rato afuera, que sean cosas puntuales, y después vuelvo a mi lugar de trabajo.
Ahí se escuchan los pajaritos de fondo, Mariela.
Sí, 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 sí. Entonces, siempre lo mejor, un tip fundamental es crear un espacio de trabajo y salir de ese espacio de trabajo, tomarse pequeños recreos. Yo recomiendo mínimo una vez por hora, si es posible. Por supuesto que si uno está dando clases de 2 horas, yo ayer di 2 horas y media de clase de noche y no pude tomarme un recreo, pero después, por ejemplo, salí a caminar un ratito, aunque sea acá hasta la esquina, llevé a los perros, volví, estuve en mi jardín, yo tengo un jardín muy grande, o sea que no necesito irme muy lejos. Pero siempre tomar un recreo por lo menos una vez por hora, 5 o 6 minutos, 10 si es posible, si tenés un jardín, si tenés una terraza, si tenés una ventana que puedas mirar para afuera, te lo tomás como un recreo. O sea, segundo tip, además de tener un lugar de trabajo, es creo un espacio de recreo en mi jornada laboral, por lo menos cada 1 hora de unos minutos. Y hago lo que puedo, capaz que es ponerme una música, capaz que es hacer una pequeña caminata en el espacio donde estoy, pero tiene que sentirse como un recreo y como que la mente descanse un rato de la jornada laboral, ¿no? Porque si no, la computadora, las pantallas, les quiero decir que tienen un efecto en el cerebro. No es verdad que no te hacen nada.
Te quería preguntar porque me pareció entender que tú sugerías determinado horario en el día para pantallas.
Sí, las pantallas tienen un efecto muy grande en el cerebro. Esto, ya hay estudios que te dicen que en definitiva implica energéticamente, hay todo un desgaste que es distinto, porque involucran, no es lo mismo que yo trabaje contigo cara a cara, nada, no hablemos de esto y tome un papel y anote, que yo esté trabajando todo el tiempo contigo, con un equipo a través de la computadora, porque tengo que usar todos los sentidos de otra manera. Entonces, esto lo podríamos desarrollar un día porque es bastante más profundo e implica un esfuerzo para la mente distinto.
Estar todo el día mirando la pantalla, nuestro cerebro, nuestra emoción, nuestra mente, me parece interesantísimo.
Sí, sí, realmente hay un efecto a nivel de lo que es la neurobiología, a nivel del desgaste energético. Las pantallas nos agotan si estamos todo el día con eso, que con la gente también puede suceder, pero es diferente, o sea, es distinto el efecto. Entonces, sí, yo sugiero que de mañana cuando se levanten, y entiendo que para los periodistas esto es imposible, pero para los que trabajamos de otra manera, los primeros minutos de la mañana, o sea, no sé, por lo menos los primeros 15 minutos, no abrir el celular para ver todo lo que pasó en el mundo. Yo sé que para ustedes no es posible.
El desayuno de todos, ¿no?
Claro,
todo,
pero
lo
bueno,
que pasó en el mundo.
En el mundo. Sí, porque hoy es el mundo. Hoy las cosas, y acá quiero compartir algo que me parece
es el mundo, y el mundo interior, porque hay un reflejo, un efecto espejo ahí, está todo afuera y todo adentro.
Eso que traes es espectacular. Porque todos los que estamos hoy enfrentando y pasando, atravesando esta crisis, ayudando a otros, los que tenemos ese rol, que hay muchos, ¿no? Porque hasta la señora que me atiende en el supermercado, por ejemplo, ¿no? Que acá en mi barrio, que son geniales porque tomaron decisiones como que más de 10 personas no pueden entrar, se entran de a 10 y te cuentan, cuando llegaste al número 10 te quedas afuera esperando, te marcaron con una cruz donde es la cola, etcétera, ¿no? A mí me parece que todos tenemos que cuidarnos, pero además de cuidarnos, tenemos que aceptar que estamos viviendo un duelo. Y acá quiero citar un autor que a mí me encanta, que es una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Después les voy a pasar, si quieren, para que lo puedan tener grabado en la columna, los datos. Que es una especialista en todo lo que es crisis y especialista a nivel mundial de todo lo que son los procesos de las personas que están viviendo una etapa de la vida que están cercanas a la muerte. Y ella habla de que, Elizabeth habla de que todos estamos viviendo un duelo. También lo hablaba Rolón ayer en una entrevista, creo que fue ayer, que la hizo con, no sé si con Fantino, y también Sergio Sinay, que es un autor argentino que yo sigo muchísimo. Y saben que el duelo, esta señora Elizabeth Kubler-Ross dice que tiene 5 etapas. La primera etapa, o sea, todos vivimos un duelo, ¿por qué? Porque de un día para otro nos cambió la vida y apareció una especie de situación que no estamos terminando de entender y que no sabemos cómo va a suceder ni qué va a pasar y estamos en medio de la incertidumbre.
Como un fantasma.
Como un fantasma, exactamente. Por eso el espejo, eso que adentro... Yo pasé por días, y lo digo así, sí, pero con total tranquilidad, porque yo soy transparente en lo que siento. Hace unos días yo estaba como, ¿viste cuando estás con un nivel de angustia? Pasé por diferentes etapas, angustia, enojo, situaciones que realmente en mí no son normales, o sea, no es lo que siento normalmente, pero lo sentí. Dice Elizabeth Kubler-Ross que la primera etapa de un duelo es la negación. Mucha gente está negando, lo vemos bastantes personas, no sé, no quiero ponerle cualidades desde el punto de vista de cómo definirlos, pero no importa, que aún no aceptaron que estamos pasando una pandemia y siguen haciendo estupideces, para empezar. Entonces, lo primero es aceptar que tenemos que cuidarnos. Y lo segundo, que esto a veces uno niega y no la pasa esa etapa, porque hay gente que es muy inmadura emocionalmente, la segunda es enojarse, la segunda etapa del duelo. Que es ese enojo que te viene, yo lo viví el otro día. Hubo un momento que estaba tan enojada, pobre, que yo creo que, bueno, todos los que estaban alrededor, los perros, los pájaros, Gustavo, mis jefes, mis alumnos, pueden haberlo sentido. El enojo es una parte del duelo, enojarte con la realidad que te toca atravesar, con esa incertidumbre, con esta situación.
Y esa impotencia, ¿no?
Totalmente, Natalia. El enojo, mi enojo estaba dirigido... ¿Cómo?
Eso es cuando empezás a sentir que es real.
Que es real, ya aceptaste y empezás a enojarte con la situación. Ese enojo es una emoción que tenemos que entenderla, que tenemos que atravesarla, porque si no, no salimos de la negación. La tercera etapa del duelo es negociar con la situación en la que me estoy enfrentando. Y acá viene eso que tú decías recién, que es, ¿cómo enfrento esto? O sea, si me tengo que quedar en un lugar, me tengo que quedar en mi casa, me tengo que quedar en mi casa y tengo que negociar. O sea, negociar con lo que hay, y ojalá que estés a tiempo de negociar, y esto se lo digo a la audiencia, porque hay algunos que no están a tiempo. Imagínate, yo ahora escuchaba lo que hablaban, que hasta no se quedó afuera del coronavirus ni la realeza. O sea, estamos todos iguales.
Porque somos todos humanos, ¿no?
Porque somos todos humanos. Y esto es otro tema, el coronavirus de alguna manera nos está mostrando, si lo vemos, ojo, porque hay gente que esto todavía no lo está viendo, que estamos todos iguales. Y esto, de verdad, no es muy fácil de poder como masticarlo, como metabolizarlo. Porque que me digan, ¿y cómo se contagió el príncipe y la realeza? ¿Cómo entró al palacio el coronavirus? Y yo qué sé, pero te entró, ¿viste? No sé. Entonces, ¿cómo negociamos con esta realidad que hasta a un príncipe o a un presidente poderosísimo le puede dar positivo, ¿no? La cuarta etapa es la depresión. Hay una parte en los duelos, porque estamos todos en duelo hoy, que es, te puedes deprimir, puedes sentirte triste, puedes sentirte que esto no vas a superarlo por un rato, vas a tener que llorar, vas a tener que patalear, vas a tener que sentir esa angustia. Yo cuando pienso en mis padres, que los dos dependen de mí y que tengo que salir a hacer mandados y tengo que venir y cocinarles, porque además en estos momentos todo este tema de la comida, no me animo a que pidan mucho, entonces implica un montón de cosas que yo tengo que aceptar la vulnerabilidad y por momentos me siento muy triste, de verdad que es así. Entonces, lo vamos a pasar y tienen permiso todos para sentirse mal, lo digo porque hay gente que dice, no te podés poner así. Y bueno, un rato te podés poner así. Ahora sabés que esto va a pasar. Y la quinta etapa es la aceptación de las circunstancias y ver, y acá viene una frase de Sartre que a mí me encanta, que dice, seremos, todos nosotros somos lo que hacemos con nosotros, ¿no? Y lo que han hecho con nosotros mismos. Y acá, ojo con esto, porque muchos de nosotros tenemos que aceptar que vamos a perder un montón. Vamos a perder plata, vamos a perder trabajo, vamos a perder cosas. Y muchas veces en la vida hay que estar dispuesto a perder para después poder ganar. Y en este momento todos vamos a perder cosas para poder ganar un futuro posible todos juntos. Y esto es importante tenerlo presente. Porque sí, es esa etapa en el duelo que decís, perdí a alguien que amaba, perdí a un ser querido, perdí a una mascota, perdí un trabajo, perdí un amigo, pero a veces hay que perder para seguir viviendo. Y esto es parte de lo que hay que integrar como seres humanos, que es la posibilidad de la aceptación de que no soy omnipotente y que no todo va a depender de mí. Y esto tiene que ver con todo lo que está pasando y con lo que yo estoy viendo a nivel de muchos trabajadores que están muy enojados, muy irritados, muy omnipotentes y algunos muy tristes también. Entonces, todas las emociones es como un momento de volver al centro y al eje. Si quieren, en la próxima podemos compartir algunas cosas que sean técnicas para esto, ¿no? Como aprender a tomarse un espacio para meditar, para conectar con lo más profundo de nosotros.
Debí hacer un agregado, Mariela, antes de irnos nomás, porque dale, ya no tenemos que ir. Que el duelo a veces tiene una sexta etapa, que las distintas etapas vuelven a aparecer como flashes. A veces viene la tristeza, a veces viene la depresión, a veces vuelve un poquito la negación, pero vuelve de a poquito y ya no es como al principio.
Tal cual, Nano, es un tema fascinante. Bueno, amigos, les mando un abrazo enorme, cuídense mucho. Beso.